Saludos y bienvenidos a un episodio más de este subpodcast Archivo Siniestro. Yo soy su host Arnaldo y esta semana les estaré hablando de un suceso que cambió por completo la vida de uno de los atletas más reconocidos alrededor del mundo y considerado como el mejor baloncelista de todos los tiempos. Mientras estaba pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, un horrible acontecimiento le dio un giro total a su vida. Esta es la historia del asesinato del padre de Michael Jordan. En la década de los 90, no había nadie que no supiera quién era Michael Jordan. Jordan era el atleta más famoso en el mundo y hasta el día de hoy es considerado como el mejor jugador de baloncesto de la historia. Ganador de 6 campeonatos de la NBA con los Chicago Bulls, 11 trofeos como el jugador más valioso, 6 de estos en las finales de la NBA, entre otros tantos premios ganados. En cada logro y en cada victoria de toda su majestuosa carrera, siempre estuvieron ahí presentes las dos personas más importantes de su vida para celebrarlo: su madre, Delores Peoples, y su padre, James Jordan. James Raymond Jordan, nacido el 1 de agosto de 1936 en Wallace, Carolina del Norte, y Delores Peoples, nacido en septiembre del 1941, se conocieron en la Escuela Superior de Charity. Ambos comenzaron una relación y a los 3 años, una vez James se graduó de su escuela, se unió a las Fuerzas Aéreas. Al poco tiempo, James y Peoples se casaron y el año siguiente tuvieron su primer hijo, James Ronald Ronnie Jr. Con una nueva responsabilidad en su vida, James decidió dejar las Fuerzas Aéreas para estar cerca de su familia. Con el tiempo, tuvieron 2 hijos más, su hija Delores y su hijo Larry. En el año 1963, James y Delores se mudaron a Brooklyn, New York, donde James comenzó a tomar unos entrenamientos de hidráulica de aviones, mientras que Delores comenzó a trabajar en un banco. Mientras vivían en Brooklyn, los Jordan tuvieron a otro hijo, al cual llamaron Michael. Al terminar su entrenamiento de 18 meses, los Jordans se mudaron nuevamente a Carolina del Norte, esta vez a la ciudad de Wilmington, donde nació su última hija, la niña Roslyn. A James se le conocía por ser un padre bastante estricto y recto con sus hijos. En una ocasión, mientras se encontraba haciendo un trabajo de mecánica, le pidió al niño Michael una herramienta. Cuando Michael no supo qué herramienta se refería, James le dijo que se fuera para la cocina con las mujeres. Con el tiempo, James decidió poner un canasto de baloncesto en el patio del hogar para que sus hijos jugaran. Michael y su hermano Larry pasaban la mayoría del tiempo jugando baloncesto. Larry siempre salía como el ganador en contra de Michael, hasta que Michael comenzó a crecer y comenzó a dominar a Larry, quien era mayor que él. Ya en la escuela superior, Michael tenía planes de seguir los pasos de su padre y enlistarse en las Fuerzas Aéreas. No fue hasta que los entrenadores del equipo del baloncesto de la Universidad de Carolina del Norte le hicieron una invitación a Michael para jugar baloncesto colegial, luego de quedar impresionado por su talento. Michael jugó baloncesto colegial del 1981 hasta el 1984, y en ese mismo año, en el 1984, fue elegido como el tercer pick del draft de la NBA por los Chicago Bulls, donde cementó su legado. Desde ese entonces, los padres de Michael, Delores y James, no faltaban a un solo juego. Durante los siguientes años, cuando se hablaba de baloncesto, el único nombre que tú mencionabas y escuchabas era Michael Jordan. Cada una de sus victorias, su padre, James, siempre estaba presente. Michael veía a su padre como su héroe, como su mejor amigo, su mentor y su guía. Michael, de forma de agradecimiento, le obsequió a su padre un auto lujoso de marca Lexus color rojo. Este auto era uno moderno y de mucho valor para esta época. En la década de los 90, Michael Jordan era el atleta más conocido alrededor del mundo.
From North Carolina, Edgar, 6'6", Michael Jordan.
En el 1992, Michael ganó la medalla de oro en las Olimpiadas de Barcelona junto al famoso Dream Team, y para el 1993 se le conocía ya como el verano de Jordan. En ese verano del 1993, Michael venía de ganar su tercer campeonato en línea con los Bulls de Chicago. Como cada año, James estuvo ahí presente para celebrarlo con Michael, sin saber que este sería el último campeonato que celebrarían juntos. El 22 de julio de 1993, Michael estaba en casa de sus padres en Charlotte, Carolina del Norte. En la mañana de ese día, él, su padre James y su madre tomarían un rumbo diferente. La madre de Loris saldría de viaje por 2 semanas a la costa oeste, y James se quedaría por un día más, ya que ese día iba a asistir a un funeral de un ex compañero de trabajo en la ciudad de Wilmington. Luego de que acabó la ceremonia del funeral, James salió a cenar con unos viejos amigos, y a eso de la medianoche se subió a su auto para conducir hacia su hogar en Charlotte, Carolina del Norte, en lo que sería un viaje de 3 horas. Al final del día, el cansancio le ganó. James, de camino a su hogar, decidió estacionarse al lado de la carretera en la ciudad de Lumberton, Carolina del Norte, para cerrar los ojos por unos minutos y descansar para luego continuar con su viaje. James estaba pautado para tomar un vuelo el día siguiente hacia Chicago, donde sería parte de un evento especial de golf de celebridades que Michael había programado. James Jordan nunca llegó a la actividad. James Jordan estuvo desaparecido por 21 días. El 3 de agosto de 1993, un pescador que se dirigía a un pantano a pescar como de costumbre, se encontró con un cuerpo enganchado en un árbol, por lo que decidió llamar a las autoridades y reportarlo. Como el cuerpo se encontraba descompuesto y no había ningún reporte en el momento de alguien desaparecido en el área de Carolina del Sur que coincidiera con las descripciones de este cuerpo encontrado, el cuerpo no podía ser identificado y fue cremado el 7 de agosto. Pero antes de ser cremado, se llevó a cabo una autopsia, la cual reveló que el occiso había fallecido entre 7 a 21 días antes, y que la causa de la muerte fue de un disparo al pecho con una bala de calibre 38. También, antes de la cremación, se reservaron las partes de la quijada del cuerpo y las manos para poder ser usadas para ser identificado en un futuro. El cuerpo fue listado como John Doe. Este término de John Doe se usa cuando se desconoce la identidad de algún cadáver o alguna persona. Cuando es hombre se usa John Doe y cuando es fémina se usa Jane Doe. El 5 de agosto, 2 días después de que estos restos fueron encontrados, un auto que coincidía con la descripción del auto que conducía James Jordan fue encontrado vandalizado en la ciudad de Fayetteville. El auto estaba con los cristales rotos, sin neumáticos y sin tablilla. Luego de verificar el registro del auto, descubrieron que este auto fue comprado en el área de Chicago por alguien llamado Michael Jordan, confirmando así que este era el auto que le pertenecía a James Jordan. No fue hasta el 12 de agosto que, luego de que apareció el carro abandonado, que la familia de Jordan decidieron llenar un reporte de personas desaparecidas. El coronel a cargo del caso de John Doe, el cuerpo que se encontró en el pantano sin identificación, vio el reporte de la desaparición de Jordan, a lo que hizo los movimientos para conseguir los récords dentales de James Jordan para ser comparados con el cuerpo encontrado. El 13 de agosto de 1993, los récords dentales de los restos listados como John Doe coincidieron con los del señor James Jordan. Inmediatamente, la prensa se obsesionó con este caso, y no es para menos. Trataba del asesinato del padre del atleta más famoso en el momento, Michael Jordan. A causa de estos mismos reportajes y esta atención que le dio la prensa, comenzaron las teorías de conspiración sobre la muerte de James Jordan y todo apuntaba a su hijo, Michael Jordan. En busca de un motivo, comenzaron a correr los rumores y teorías de que la muerte de James Jordan fue a causa de la ambición y el vicio de su hijo por las apuestas. Michael Jordan se le conocía por tener una adicción a las apuestas, y es por eso que se preguntaban si esto tuvo que ver con la muerte de su padre, si fue una manera de sacarle dinero a la estrella más grande de la NBA o si le debía dinero a alguien debido a las apuestas. Pero entre todas estas teorías, no existía ninguna conexión alguna con el caso. Las autoridades procedieron a investigar el auto de James Jordan con la intención de encontrar alguna evidencia que ayudaría a encontrar al asesino o a los asesinos. Este modelo de vehículo de Lexus venía con un teléfono incluido. Al verificar los récords, encontraron unas llamadas que les pareció bastante extrañas. Estas llamadas fueron hechas a una línea de sexo telefónico. Los investigadores procedieron a visitar el lugar donde recibieron estas llamadas y allí lograron conseguir la información valiosa y crucial que le daría una vuelta a este caso. Estas llamadas fueron hechas por dos hombres, uno llamado Daniel Green y el otro Larry Demery. En el registro de las llamadas se encontraron sobre 30 llamadas hechas por estos dos sujetos a familiares, a amigos y a la línea de sexo telefónico por el transcurso de 4 días. Al investigar todo sobre estos dos sujetos, dieron con la información de que Green tenía un hermano estacionado en una base del ejército de Fort Bragg. Al entrevistar al hermano, este les dijo a las autoridades que un día Daniel y Larry Demery llegaron a la casa en un auto rojo de marca Lexus. Ese día, Green procedió a sacar del baúl del auto una bolsa con palos de golf. Esta bolsa tenía escrito de un lado a otro lado nada más y nada menos que el nombre de Michael Jordan. Con esta nueva información, los investigadores lograron conseguir una orden de registro para iniciar una búsqueda en la casa donde vivía Daniel Green con su madre. Allí encontraron un arma de calibre 38. Los investigadores recuperaron esa arma junto a unos cassettes de videos en la casa. Al analizar el arma encontrada en la casa de Green, no se pudo comprobar que fue la misma arma que disparó la bala que le causó la muerte a James Jordan, ya que el resultado fue inconcluso. Sin embargo, al examinar el cassette de video, los detectives no podían creer lo que estaban viendo con sus propios ojos. En este cassette de video mostraba a Daniel Green cantando en la sala del hogar de su madre una letra bastante comprometedora en la que hablaba de disparar a alguien y robarle. Pero lo que más captó la atención de los investigadores fue cuando Green, en el mismo video, llevaba un reloj el cual Michael le había obsequiado a su padre y también llevaba puesto un anillo de campeonato de los Bulls de Chicago que le pertenecía a Michael. El 15 de agosto de 1993, Daniel Green y Larry Demery fueron arrestados. Ambos ya contaban con récord criminal por robo. Ese mismo día del arresto, se llevaba a cabo el funeral de James Raymond Jordan. Daniel Green se declaró inocente, pero por otro lado, Larry Demery dijo a las autoridades que Daniel Green fue quien disparó la bala que asesinó a James Jordan y lo confesó todo por detalles. De acuerdo a la confesión de Larry Demery, ambos, Daniel Green y él, se encontraban en el Hotel Crowley Inn con intenciones de cometer un robo, cuando de momento, en el camino vieron el auto Lexus rojo de James Jordan estacionado a la orilla de la carretera. Cuando Green se acercó al auto, se percató que la ventana del auto estaba un poco abierta y que dentro había un hombre durmiendo. Se percataron que el hombre dentro del auto tenía joyas de valor encima, y fue entonces que planearon el asalto. En ese momento fue cuando James Jordan se despertó y Green respondió disparándole con el arma de calibre 38 en el pecho. Luego de propinarle el disparo, movieron al señor James al asiento trasero y luego lo dejaron en el pantano donde fue encontrado por el pescador esa mañana del 3 de agosto de 1993. El 6 de octubre de 1993, pasando por el periodo de duelo, Michael Jordan anunció su retiro de la NBA. En enero 3 del 1996, comenzó el juicio por el asesinato de James Jordan y Larry Demery era el testigo estrella contra Daniel Green. El 29 de febrero, Daniel Green fue sentenciado a cargos de asesinato en primer grado, robo, robo a mano armada, conspiración y conspiración de cometer un robo a mano armada. El 20 de mayo, Larry Demery se declaró culpable antes del juicio y había sido acusado con cargos de asesinato en primer grado luego de testificar en contra de Daniel Green. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua. Al otro día de ser encarcelado, Daniel Green dijo en entrevista que él no asesinó a James Jordan. Existen datos curiosos que hasta el día de hoy son de mucha controversia en cuanto a este caso. Uno de ellos es que la primera llamada que se hizo con el teléfono del auto de James Jordan fue a Hubert Larry Dease, un convicto narcotraficante que, para sorpresa de todos, es hijo del sheriff Hubert Stone, quien fue el investigador del asesinato de James Jordan. Sin embargo, en el juicio, el juez no permitió que esta llamada se presentara al jurado como evidencia, ya que no había ninguna conexión entre ellos. El jurado nunca supo de esta llamada. En el 2015, una reportera llamada Connie Brayboy reclamó que Larry Demery le confesó que él fue quien disparó a James Jordan en una entrevista que le hizo un poco después de su arresto. Esta entrevista nunca fue publicada. Otro curioso dato de este caso es que el 31 de diciembre de 2018, el actual abogado de Demery, Christine Muma, reclamó que Larry le dijo a ella que él mintió en el juicio y que la confesión dada por él fue coaccionada por los investigadores bajo presión. Larry admitió que él no apretó el gatillo y que tampoco vio a Daniel Green hacerlo. Daniel Green, hasta el día de hoy, sigue diciendo que es inocente y que él no asesinó a James Jordan. El 20 de agosto del 2020, Demery estaba pautado para ser liberado en el 2023, pero en el 2021 su fecha de libertad condicional se retrasó un año y luego se revocó. En cuanto a Michael Jordan, el 18 de marzo del 1995 anunció su regreso a la NBA con los Bulls de Chicago, con quienes ganó 3 títulos más. Luego, se retiró por segunda vez en el 1999 y regresó en el 2001 para jugar con los Washington Wizards hasta el 2003, cuando oficialmente se retiró del tabloncillo. Actualmente, Michael Jordan tiene una fortuna de más de 1.7 billones y es dueño del equipo de la NBA, los Charlotte Hornets. Hasta aquí el episodio de esta semana. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, de enviarnos su opinión, su análisis sobre el caso, al correo electrónico, al Facebook o al Instagram. Hasta la próxima semana.